Señoras, señores, me alegro, buenos días. 7:00 a.m, 6:00 en Canarias. Viernes, 25 de septiembre del 2020. Digamos que las cifras de la pandemia hoy ofrecen un respiro, pero ya verán ustedes qué respiro, porque han muerto 83 personas. Pérdidas irreparables. Pero son un tercio de las que tuvimos hace dos días. A pesar de eso, el ministro ayer dijo que nos preparáramos para semanas muy duras, concretamente los que vivís en Madrid. Y que eso me invita a una pregunta. ¿Todo lo que puede hacer un ministro es eso? Si decirnos que vienen tiempos duros, ¿para eso queremos un gobierno? Oiga, para comentar la actualidad, ya estaban los demás. Los ministros y el gobierno no comentan la actualidad. Intentan que la actualidad se adapte a los cánones y las necesidades y las urgencias de la sociedad, bla, bla, bla. O sea, este gobierno abdica de la responsabilidad mientras el país se encamina a un nuevo colapso. Dicen Madrid, bueno, en Madrid y en otras zonas. El gobierno comenta la actualidad a su interés. Mientras, fíjense ustedes, en España nos tenemos que ir a medios, a leer medios internacionales, para enterarnos de qué es lo que ha pasado aquí, lo que ha fallado. Hoy estamos señalados en dos medios como el ejemplo de lo que no se debe hacer en la lucha contra una pandemia. Uno de ellos es The Lancet, la revista médica de Lancet. Esta es, bueno, en fin, fundamental para todos los que hemos estudiado medicina. Antes o después teníamos media colección del Lancet. Bueno, pues ha publicado un informe comparativo de la respuesta de distintos países a la crisis de la pandemia, y también el Financial Times. Compara, por ejemplo, la evolución de Madrid y Nueva York desde la primavera. Es decir, los dos dicen que por alguna razón, y señalan alguna, nos hemos convertido en segunda vez en un desastre en el país más golpeado por la enfermedad. Dos razones fundamentales. La desescalada se hizo de forma precipitada y sin garantías. Y en segundo lugar, no se llevó a cabo la labor de rastreo ni la realización de test necesarios para controlar brotes en un primer momento. Bueno, y lo fácil, ya les digo, el gobierno se lava las manos, mira a las comunidades autónomas, singularmente a Madrid. Pero oiga, quien decidió los requisitos y los tiempos de la desescalada fue el gobierno de este señor. Y eso fue así porque el gobierno es el principal responsable de la salud pública, además en tiempos de pandemia. O sea, ya hemos pasado aquello de hemos vencido al virus, salimos más fuertes y tal y que cual. Hemos pasado al a mí que me registren. Somos el ejemplo mundial de cómo se hacen las cosas mal. Pero este gobierno está más ocupado en vetar al rey o en ver cómo concede la impunidad a quienes perpetraron el mayor golpe a la Constitución y a la convivencia de la historia reciente. Miren, cuídense, protéjanse, hagan acopio de sentido común y de la precaución que no tienen los que gobiernan. La otra fotografía del día es la no fotografía, la no presencia del rey en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere. ¿Y por qué no quiere? Ah, pues no hay ninguna razón que vaya más allá de lo que nos decían nuestras madres, ¿no? Cuando éramos pequeños, ¿se acuerdan? Y esto lo hago por tu bien, Jaimito. Bueno, pues el problema es que somos Jaimito, somos ciudadanos que tenemos derecho a saber por qué el rey no puede cumplir con una tradición que refleja un profundo simbolismo institucional. ¿Han detectado la amenaza de un gran atentado? ¿Quieren contentar a sus amiguitos para que les voten los presupuestos, para que el rey no vaya a Cataluña? ¿Temen que se presente Torra a hacer un numerito en el caso de que sea inhabilitado, que seguramente lo será? ¿Qué es? ¿Qué ha sido? No, dice el gobierno, vamos a proteger al rey. ¿Pero de quién? ¿De los mismos independentistas a los que este gobierno quiere rehabilitar? El cabreo en la carrera judicial es notable. Ayer la permanente del Poder Judicial vivió una reunión muy tensa en la que los vocales progres lograron evitar una declaración formal de crítica. Pero se acordó que hoy el presidente del Consejo, Lesmes, muestre el malestar de la judicatura, que ya veremos. Ya veremos. ¿De quién hay que proteger el rey? A lo mejor del vicepresidente que dice que estamos ante la oportunidad histórica de traer una republiqueta, como dice Felipe González. Este gobierno tiene la justicia en llamas porque, para su proyecto político, necesita una fiscalía y una justicia dóciles, amordazadas. Y lo de la fiscalía ya es un culebrón diario. Ayer la Asociación Profesional de Fiscales, que es la mayoritaria, ha denunciado una situación de descrédito que se vive en el Ministerio Público, que carece de precedentes en los últimos 40 años. La Unión Progresista, que son los de Jueces para la Demagogia, que es a la que pertenece Loli Delgado, hombre, lo que pide, ya saben ustedes cómo son esta gente. No, que se rebaje la crispación, cuando la crispación no la movilizan ellos. Cuando hay crispación, no, hay que... La crispación, ¿por qué lo dices? ¿Por el navajazo? ¿Por el fiscal Navajas? Bueno, y como guinda, el gobierno ha conseguido poner de acuerdo a patronal y sindicatos contra su propuesta de prórroga de los ERTES. Mire, es difícil, que se pongan de acuerdo unos y otros, patronal y sindicatos. Pues están de acuerdo. Ya todos comparten un mismo criterio contra la propuesta del gobierno. Pero el gobierno sigue empeñado en la fórmula para seleccionar empresas que van a tener acceso a la prórroga de los ERTES. El gobierno quiere que la selección se realice por criterio de sectores de actividad y los agentes por criterio de empresas. Hombre, el primero es más restrictivo que el segundo. Yo quito de en medio toda la actividad, pues yo qué sé. La automoción, fuera, carajo. ¿Y qué dicen sindicatos? No, hombre, vamos a ver de la automoción cuáles sí, cuáles no. Y de la hostelería, cuáles sí, cuáles no. Y de las negociaciones, en fin, van a seguir. 30 de septiembre acaba el plazo de los ERTES, Y, bueno, además, hay una polémica en Europa por la decisión de José Borrell de enviar una misión diplomática a Venezuela sin el conocimiento de la Comisión Europea. Y también Estados Unidos ha mostrado el rechazo por esa muestra de diálogo con el régimen de Maduro, al que la ONU ha acusado de gravísimos crímenes contra la humanidad. Y hay otra perla que la publica hoy el diario El Mundo. Es de Idoia Mendia. Idoia Mendia es la dirigente socialista vasca y además vicelendakari del gobierno vasco, porque ha pactado con el PNV para seguir gobernando en aquella comunidad. Bueno, pues hoy define como un hito histórico que Bildu, colabore en la gobernabilidad de España. ¿Colabore? ¿Cómo está colaborando Bildu en la gobernabilidad de España, Idoia? Idoia, vamos a clarificar bien exactamente lo auténticamente histórico. Lo auténticamente histórico, por bochornoso, es que el PSOE busque el apoyo de Bildu. Pacte con Bildu el gobierno de Navarra. Pacte con Bildu la reforma laboral. Ahora se siente con Bildu para negociar los presupuestos de la nación. Eso sí que es bochornoso. Con Bildu, el mismo Bildu, que a no ser que tú sepas que ha cambiado, jamás ha condenado el asesinato de tantos militantes socialistas como tú. Mira, eso lo saben hasta los jóvenes de tu partido. Que claro, lógicamente estas declaraciones a lo que responden es precisamente a callar a aquellos chavales, bueno, chavales, eso ya son tíos con pelo en la pierna como bolígrafo, como Mechero Vic. Oiga, para callar a unos tíos que acaban de decir que no se puede blanquear a Bildu, las juventudes socialistas vascas. Pues aparece la dirigente socialista vasca y dice que es una maravilla que Bildu esté colaborando con la gobernabilidad de España. así estamos. 7:10. Déjenme ver cosas ahora en estos titulares. Colegios.
El Ministerio de Educación confirma que por el momento en el 95% de los colegios españoles no se ha producido ningún caso de coronavirus. Hasta ahora, los alumnos de 2.800 aulas permanecen en cuarentena. Es un 0,7% del total.
Anticuerpos.
Un estudio publicado en la revista Science asegura que el 10% de los enfermos graves de COVID tienen unos anticuerpos que boicotean a su sistema inmunitario. En el estudio han participado hasta 6 hospitales españoles.
Crimen.
Detenido un joven de 24 años por matar a su pareja de 26, asfixiándola en Valencia, él mismo avisó a la policía y confesó el crimen. Además, en Tenerife ha fallecido la mujer a la que presuntamente su pareja prendió fuego tras rociarla con gasolina.
Y en el partidazo de COPE, sin premio.
El Sevilla ha perdido la final de la Supercopa de Europa 2-1 ante el Bayern de Múnich. Los andaluces se adelantaron con un gol de Ocampos, Goretzka empató y en la prórroga Javi Martínez le ha dado el título a los alemanes. El Sevilla tuvo la victoria en el minuto 88 en un mano a mano de En-Nesyri. Además, el Granada ganó 2-0 y avanza en la fase previa de la Europa League. Y este fin de semana vuelve la Liga, jornada 3, en la que se van a estrenar Barça, Sevilla, Elche y Atlético de Madrid. Los rojiblancos reciben hoy a Luis Suárez. El uruguayo va a pasar reconocimiento médico, luego será su presentación y por la tarde está previsto que complete su primer entrenamiento con el grupo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. Balduero, edición limitada.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, vamos a ver qué dice finalmente hoy Carlos Lesmes. La entrega de despachos a los jueces está previsto que el presidente del Poder Judicial exprese su malestar por la ausencia del rey en el acto. Veremos en qué términos y si lo hace. Ayer ya protestaron 6 vocales del Consejo. Patricia Rossetti.
El malestar en el Consejo por el veto del Gobierno al rey es notorio y también la división. 6 vocales emitieron ayer un comunicado tras la negativa de la Comisión Permanente, que prefiere esperar al discurso de Carlos Lesmes. Consideran que el Consejo no puede tardar tanto tiempo en pronunciarse. Lamentan profundamente la ausencia del rey en Barcelona. Recuerdan la Constitución y señalan que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Por ello, es costumbre que el monarca presida los principales actos de la vida judicial española, como la apertura del año judicial y la entrega de despachos a la nueva promoción. La presencia del rey en estos actos no solo es motivo de orgullo, dice el comunicado, sino que es el símbolo del valor que la justicia tiene en un Estado de Derecho. Es el máximo representante del pueblo español y de sus instituciones. Lo firman Ángeles Carmona, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombar y Gerardo Martínez Tristán.
Bueno, eso es lo que dicen los jueces. Por su parte, el Gobierno intenta esquivar un choque con el Poder Judicial, pero insiste en defender la ausencia del rey en el acto de hoy en Barcelona. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Dejar pasar la polémica evitando un choque institucional entre poderes. Es la apuesta de la Moncloa ante el anunciado reproche del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, esperado en un tono moderado, por el veto a la presencia este viernes de Felipe VI de Barcelona. En la parte socialista del Ejecutivo se enrocan en defender la decisión, llamada incluida a atender el contexto actual en Cataluña y venta de su obligación de proteger las instituciones, empezando por la primera de ellas la jefatura del Estado. A partir de ahí, en el entorno de Pedro Sánchez usan ante la cadena COPE la entrega de despachos a la nueva hornada de jueces como percha para apelar una vez más a la pendiente renovación de los órganos constitucionales, entre ellos precisamente el gobierno de los jueces. Su puesta al día, argumentan, evitaría que se resienta su acción.
Tener fuerza, alegría y ganas de vivir y poder apagar las velas de tu 100 cumpleaños es sin duda todo un regalo. Pero que la mismísima reina de Inglaterra se acuerde un día tan importante de ti y te envíe una carta de felicitación, pues es algo ya fuera de lo común. Le acaba de ocurrir a Estela de Cal. Es gallega, de Ortigueira, pero lleva medio siglo viviendo en Londres. A su casa, en el barrio de Kensington, llegó la misiva real y también llegó otro regalo original, la portada de La Voz de Galicia del 18 de julio de 1920, el día que Estela vino al mundo. Por aquellos días se publicaba El misterioso caso de Styles, una novela policíaca que llevaba la firma de una joven escritora que cumplía el sueño de publicar su primer libro. Se llamaba Agatha Christie. La historia unió a estas dos mujeres. Para que su madre, aficionada a la novela negra, pudiera disfrutar de su lectura, en los años 50 Estela empezó a traducir las novelas de la escritora británica. Poco tiempo después llegó a un acuerdo con una editorial de Barcelona y así empezó su carrera como traductora. Gracias a su trabajo hemos podido disfrutar con las aventuras del detective Hércules Poirot. 70 años después, las novelas de Agatha Christie y con ellas el trabajo de Estela de Cal siguen reeditándose con éxito en nuestro país.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, el fin de semana Cristina López Lichtin también te cuenta lo que pasa a tu alrededor.
Es crucial ventilar en esto del coronavirus, pero
lo que hace la ventilación es disminuir las posibilidades de que se produzca ese contagio por coronavirus.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Lichtin.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Los 700.000 autónomos que se acogieron a los préstamos ICO durante el confinamiento tienen que empezar a devolverlos. El problema es que muchos todavía no han recuperado del todo la actividad. Con alguno de ellos ha hablado Marta Ruiz.
Unos 370.000 autónomos siguen sin actividad y 1.5 millones ha visto caer la facturación un 60% según ATA. La situación se complica para miles de ellos que ahora tienen que empezar a pagar los préstamos ICO pedidos durante el confinamiento. Juan es un feriante parado desde abril y que antes de la pandemia ya arrastraba dos préstamos para poner a punto el negocio antes del inicio de la temporada.
Yo solicité dos préstamos ICO que me dieron del ICO COVID para poder ir pagando letras de los otros préstamos que yo tengo que pagar. Pues si en el 2021 no hay fiestas, yo no sé el tiempo que podremos aguantar así, pero a mí empiezan a contar también ya los pagos de los préstamos nuevos del ICO COVID, entonces pasaría a tener dos letras a tener cuatro.
Sin poder volver a la actividad, el préstamo ICO COVID es un arma de doble filo para muchos. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos piden al Gobierno una moratoria para estos casos.
Las vacaciones durante el confinamiento no son vacaciones, al menos así lo entiende un juzgado de Santander que ha reconocido el derecho de una trabajadora a anular los días de descanso que se pidió en abril en pleno estado de alarma. Santi Ruiz.
La sentencia aclara que la trabajadora solicitó a principios de año 4 días de vacaciones del 13 al 17 de abril y que tras decretarse el estado de alarma que se prolongó hasta el 21 de junio, envió un WhatsApp el 24 de marzo para anularlas por coincidir con el confinamiento general. El fallo judicial asevera de manera textual que si la trabajadora no puede salir de su casa por confinamiento forzado, no serán vacaciones. La sentencia compara el caso con la situación generada por una incapacidad temporal y matiza que cuando un trabajador cae en una situación de incapacidad temporal antes o durante el disfrute de las vacaciones, conserva el derecho a disfrutarlas en un periodo ulterior.
Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
¡Oh, oh!
con los seguros más que seguros. Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Un nuevo contexto necesita nuevas oportunidades. Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA. Con motivo del acto, Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Recuerda, el lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Ya es viernes y es 25 de septiembre y andamos con alguna alerta por viento fuerte. En alguna comunidad hay 13 lluvias en el norte de la península. Y hoy se esperan nuevas medidas restrictivas en Madrid para frenar la pandemia. No le puedo adelantar cuáles son porque no lo sé. El ministro de Sanidad dice que a Madrid le esperan semanas duras. Y ayer el conjunto de España registró 84 muertos. Son menos que el día anterior. Y a la vez el día anterior fueron menos que el día anterior. ¿Eso es la evolución de algo? ¿Significa algo? Miren, dos días en una secuencia ciertamente dice muy poco. Pero los que ayer salvaron la vida y no murieron en comparación con las cifras de anteayer, den gracias a Dios, bueno, den gracias a los médicos y a los enfermeros y a las médicas y a todos los que están trabajando con ellos en los hospitales. Bueno, lo que se espera en Barcelona, ya saben ustedes, es la entrega de los despachos a los nuevos jueces y la presencia del rey. Y seis vocales del Poder Judicial han firmado un comunicado mostrando su cabreo con esa maniobra del gobierno. Veremos qué dice Carlos Lesmes, que es el jefe de los jueces, del Supremo, del Poder Judicial. De momento, Miquel Iceta ha dejado caer que el gobierno podría haber vetado al rey en Barcelona por si coincide con la inhabilitación de Quintorra para protegerle. Hombre, vamos a ver. Al rey se le protegen de maneras muy distintas, no quitándole de medio. Eso es de cobardes. Quitar de en medio a alguien para que no se moleste a alguien o para que en las cosas, no sé, cuando resulta que el rey tiene que estar ¿dónde tenía que estar? Eso es una cobardía, entreguista. Bueno, tampoco sorprende demasiado a este gobierno, que tiene en palmitas a todo el separatismo, al independentismo y también a los filoetarras. Ahora hablaremos de las palabras de Idoia Mendia. Dice, es un hito el compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España. Menos mal que Carmen Calvo dijo en junio del 2019, que jamás serían socios del PSOE. Ya ven ustedes para lo que vale la palabra de esta gente. Vamos a ver, ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ofrece de nuevo en directo los principales partidos de la Liga para que no te los pierdas mientras viajas en los trenes AVE equipados con Wi-Fi. Además, también podrás acceder sin ningún coste a la plataforma Play Renfe para disfrutar de multitud de contenidos de entretenimiento a más de 300 kilómetros por hora. Todo ello con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia a bordo. Conéctate y disfruta.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Mari Carmen de Castro, buenos días.
Hola, Carlos Herrera, buenos días.
Jorge Bustos, ¿qué tal?
Ya es viernes, Herrera.
Profesor Guay de Líbana, buenos días.
Hombre, abrazos virtuales y entusiasmas raudales, don Carlos. Vamos ahí, hombre.
Vamos ahí, vamos a ver, Araquis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días
Las
todos.
Lecturas de Araquías, tres claves de hoy.
Mira, la primera, el gobierno ha puesto en arresto domiciliario a la corona. La frase es de Ignacio Camacho en su columna hoy de ABC, un buen resumen del estado de máxima tensión entre los jueces y el gobierno que hoy llena muchas páginas en los periódicos. La segunda, las cosas del comer, ese demoledor informe de ATA negro sobre blanco en la prensa. 350.000 autónomos que no van a llegar a Navidades. Y la tercera, una recomendación, si quieren escapar un rato del ruido ambiente, lean lo que le cuenta Fernando Aramburu a Antonio Lucas en una entrevista muy interesante hoy en El Mundo, y quédense con esta definición del autor de Patria sobre los tiempos que corren. Hoy en día vivimos en un inmenso bar donde todo el mundo se expresa a gritos.
Oye, ¿tenéis información, alguno de los dos, de lo que pueda decir esta mañana Carlos Lesmes?
Bueno, yo no tengo información. Sé que hay un enfado creciente en el Poder Judicial porque el Gobierno ha decidido colocar al Poder Judicial en la oposición. O sea, a juicio de Pedro Sánchez, como aquel que no se pliega a sus intereses políticos es parte de lo mismo, todo y lo mismo, pues ha decidido, con los jueces y los fiscales, colocarlos en la oposición y declararles una guerra interna hasta su sometimiento, si es que lo hacen o no. Eso evidentemente va a provocar fricciones y resistencia. Yo espero de Lesmes un arranque de coraje que lleve un poco de esperanza a los constitucionalistas, porque si el último dique que nos queda, el Ejecutivo, cuando se mete al judicial es cuando se empieza a perder una democracia. Eso lo sabemos en la historia, ha pasado muchas veces. Si el último dique de contención, que en este caso es el Poder Judicial, cede, pues estamos perdidos.
Bueno, yo no tengo información, pero conociendo al personaje, pues yo creo que será una, lo previsible es esperar una intervención muy educada, es decir, sin ningún tipo de, digamos, exabrupto ni ninguna expresión fuera de tono, pero sí creo que se cabe esperar una intervención muy sólida explicando el papel de la justicia y el papel de la justicia que se imparte en nombre del rey, y porque es que esto va más allá de una anécdota, es decir, ese acto tiene un enorme valor simbólico e institucional, y yo creo que eso es lo que podemos esperar de la intervención de Carlos Lesmes.
De la indignación de los jueces, ha habido jueces...
Jueces de fiscales.
Fiscales subiendo ayer fotos del rey a sus cuentas de Twitter.
Es que la justicia en este país se administra por artículo constitucional en nombre del rey. Es una circunstancia simbólica, si queréis. Pero los indultos los tiene que firmar el rey, por cierto. Claro, el rey es el garante de la monarquía parlamentaria, de la constitución, de la separación de poderes. En fin, es la clave de bóveda del sistema, y los jueces no pueden admitir que sea utilizado como moneda de cambio para una negociación presupuestaria.
Y no podemos olvidar también el contexto. No podemos olvidar el contexto, no podemos olvidar de lo que pasa en Cataluña y de cuál es la política de este gobierno. Es decir, la pregunta es, ¿de cuántos de estos nuevos jueces a los que hoy se les va a entregar los despachos van a querer trabajar en Cataluña? Claro. Cuando han dado una batalla, porque es cierto que en aquellos momentos, oye, todas las instituciones del Estado, yo soy de la opinión que todas las instituciones respondieron al golpe. Ya sé que eso es una opinión discutible, pero desde luego, los jueces, al igual que el rey, estuvieron allí y estuvieron sometiendo y sufriendo muchísimos abusos. Efectivamente, como los policías, como hubo, todo el Estado estuvo respondiendo a ese reto, y ahora yo creo que toda esa gente se ve desamparada y diciendo, bueno, aquello que hicimos, ¿qué sentido tuvo? Y eso supone que, pero es que además los jueces tienen que seguir impartiendo justicia en Cataluña, y de alguna manera el hurtarles la presencia del rey es hurtarles el apoyo y, digamos, el respaldo institucional a la labor tan importante que hacen.
Bien, ¿qué dicen, qué se destaca hoy en los periódicos de todo eso?
Pues que se van a cumplir 3 años precisamente de ese histórico discurso del rey Felipe tras esa fracasada intentona golpista en Cataluña. El Mundo, en el editorial, sostiene que Felipe VI debe ir a Cataluña cuantas veces sea necesario, y no a pesar, sino precisamente a causa de aquel discurso que figura en los anales de la defensa de las libertades democráticas de los españoles. Dice ABC que si proteger al rey es apartarlo para satisfacer al secesionismo, es que este gobierno no entiende el alcance de la monarquía parlamentaria como base de nuestra convivencia. También El País exige transparencia y explicaciones al gobierno sobre esa ausencia del rey en Barcelona, y señala el editorial que en las instituciones del Estado también su jefatura, se ejercen en todo el territorio. Finalmente, Manuel Marín cuenta en ABC que el conato de rebelión se ha encauzado en las últimas horas porque no está en el ADN de los jueces sobreactuar y porque su responsabilidad supera al exceso pancartista, al ruido callejero y a la obsesión populista por la cacerola.
¿Qué os parece de lo que cuenta La Razón? Los presidentes del gobierno despachaban semanalmente con el rey, con Juan Carlos, era así, con Felipe, con Andar, todos, y era así Rajoy con el rey Felipe VI, pero Pedro Sánchez no va a verle, le llama de vez en cuando.
No, Pedro Sánchez sabe que el rey es una figura cuya agenda y cuyos discursos están sometidos al visto bueno de Moncloa y él ejerce esa prerrogativa sin ningún pudor, es decir, él sabe que el rey no se puede defender y que por tanto tiene que obedecer lo que le diga Moncloa. Lo que pasa es que hasta ahora había una relación de cierta lealtad mutua institucional. Hombre, es que la suma de gestos de
educación, claro, es que, y buenas maneras,
claro, es que la suma de gestos de ninguneo que ha tenido en protocolo y en muchas otras cosas, en agenda exterior que ha tenido el rey, bueno, Sánchez con el rey cuando le mandó a Cuba mientras negociaba la investidura, ¿os acordáis? Con Podemos, sí, el pasado invierno, en fin, sí, se han ido sumando muchas, porque en eso que hemos dicho antes de que coloca a Sánchez al Poder Judicial en la oposición, probablemente también coloca al rey en la oposición, porque como no complace a sus socios separatistas de los que depende su poder por culpa de aquel discurso, no, pues lo
es de no creer, ¿eh? O sea, yo particularmente me parece inconcebible, o sea, claro, que se esté despachando. Oye, yo supongo que cuando el presidente va a explicarle al rey, bueno, pues tenemos este problema, pues hay esta cuestión de política exterior, tenemos este viaje que se va a hacer, en fin, pero que eso lo hagas por SMS, pero vamos, a mí me suena a broma y de muy mal gusto, o sea, me parece inconcebible.
Y esto que publicáis hoy en El Mundo, de Idoia Mendía, la autora de Una perla maravillosa, es un hito de compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España.
Mira, en el mejor de los casos es síndrome de Estocolmo, Carlos. Es una persona que, bueno, que vive allí, que en las últimas elecciones vascas le pintaron los averchales la casa, le hicieron un escrache, que además no condenaron su propio presidente, ¿no? Pero en el peor de los casos es puro cinismo. Si Bildu no sirve para el poder, si no sirve para los presupuestos en el País Vasco, o si no sirve para investir a Sánchez, pues es un partido más. Esto choca con el otro día, el joven Trimiño, que se atrevió delante de la propia Mendía a decir que no se puede blanquear a Bildu como si fuera un partido más, cuando todavía no ha condenado el asesinato político, como pues evidentemente da un poco de tristeza, ¿no? Que esté sometida a este síndrome de Estocolmo.
Desde luego, Herrera, tú te preguntabas dónde estaban, y te preguntas hoy en tu artículo de ABC dónde están los varones socialistas. Pues ya es triste que hoy el único varón, o en este caso varón desde el punto de vista político, socialista que escuchamos, pues sea Idoia Mendía diciendo estas cosas.
Ya,
y que el resto siga habiendo un tremendo silencio.
Los demás se confirma que son una especie mitológica.
Sí, es un unicornio. Eso del varón socialista, no existe, moderado, felipista, eso no existe, hombre. Existe el PSOE de Sánchez.
Están todos acojonados con Sánchez y, bueno, y no levanta la voz nadie. Cuando la levantan, bueno, madre mía. Bueno, hoy aparece mucho Borrell en los periódicos. ¿Por qué?
Por Venezuela, por todo lo que le rodea, por su papel como ministro de Exteriores de la Unión Europea. El País destaca que la Unión Europea ha enviado una misión a Venezuela para negociar unas elecciones creíbles. Ya lo dejó caer aquí hace un par de semanas la ministra de Exteriores, González Laya, pero hay polémica con esa misión. Cuenta ABC que no tenía conocimiento de ese viaje la propia presidenta de la Comisión Europea y que Borrell pactó únicamente con la dictadura de Maduro el envío de la delegación a Caracas. Se trataría de convencer al dictador de retrasar las elecciones de diciembre para obtener mayores garantías democráticas. Pero claro, esa misión semiclandestina, se lee hoy en varios periódicos, recuerda a ese papel de mediador nunca bien aclarado del expresidente español Rodríguez Zapatero. Y todo esto ocurre, recuerda El Mundo, cuando Naciones Unidas acaba de publicar un informe demoledor sobre los crímenes del chavismo y el presidente encargado Guaidó intervino ayer ante la Asamblea de la ONU, pero en una sala aparte, en esa insólita situación de Venezuela, de un país con dos presidentes.
Bueno,
yo por decir una cosa, por entender un poco la posición de Borrell, yo creo que complica muchísimo cualquier solución a Venezuela la división que hay en las fuerzas de oposición a Maduro. Es decir, si la oposición a Maduro estuviera unida, desde luego yo creo que la Unión Europea estaría respaldando esa posición. Ahora están divididos y eso genera una confusión que me parece que le complica muchísimo las cosas a toda todo, digamos, a cualquier persona o cualquier institución que quiera, digamos, apostar por buscar una solución a lo que la tragedia que se está viviendo en ese país. Creo que la oposición de Venezuela no ayuda en nada a que se pueda dar esa respuesta unitaria.
Bueno, la negociación de los ERTES, profesor, que está bloqueada, el reloj cuenta atrás hasta el día 30, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver lo que pasa, porque aquí parece que hay dos cosas. Primero, que no hay ninguna voluntad por parte del gobierno de ayudar, porque esto ya está claro, pero luego, sobre todo, don Carlos, que no hay dinero, no hay dinerito, y por tanto, a diferencia de otros países, de la mayoría de países europeos, en donde no hay ningún tope para los ERTES, porque es una situación excepcional, se alarga hasta 2021, hasta cuando sea necesario, aquí no hay dinero, y además tampoco hay ningún interés en ayudar a las empresas ni a la gente, don Carlos.
Bueno, ¿cómo pinta el panorama económico y sanitario de los periódicos?
Bueno, del sanitario La Razón dice que las UCIs están tan saturadas como al inicio del estado de alarma allá por marzo. Eso sí, la diferencia es que en aquella primera ola el pico de contagios y el empeoramiento era abrupto. En esta de ahora es más amortiguado, aunque constante. Y en todos los periódicos, nos va a hablar el profesor de esto, se cuenta la situación desesperada de miles de autónomos que temen que lo peor está por llegar. Muchos cuentan hoy en la prensa que van a tener que pedir un crédito para pagar otro. Aquellos créditos ICO de marzo con los que se intentó salvar a muchos autónomos que ahora hay que devolverlos.
Claro. Con CaixaBank, precisamente, profesor, la clave económica de hoy es anatomía de un empresaricidio.
Lo que empezó siendo, don Carlos, una crisis de liquidez a causa del confinamiento ha derivado en una crisis de endeudamiento por culpa de tanta deuda acumulada y de esas moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones sociales, que son una trampa mortal, don Carlos, y deviniendo hoy en una crisis de solvencia que se va a llevar por delante a muchas empresas españolas. Lo confirma esa amarga noticia de que 500.000 autónomos tendrán que recortar la plantilla y más de la mitad no tendrá dinero para indemnizar a lo que se suma una premonición dantesca. 300.000 autónomos cerrarán sus negocios hasta final de año. Vuelvo a la pregunta recurrente, don Carlos. ¿Están haciendo algo nuestras autoridades por salvar al tejido empresarial o simplemente lo dejan agonizar para que numerosas empresas fallezcan y así gran parte de la población, es decir, autónomos y empresarios quebrados, ciudadanos sin trabajo, pensionistas y buena parte del respetable vida subsidiada por el Estado? De ser así, el Estado se convierte en el gran factotum de los españoles, abocándonos a un sistema económico representativo del más puro socialismo o economía planificada, en un marco eminentemente republicano, donde la propiedad colectiva recae en el Estado, que es el que regula los mercados y fija los precios, eliminando la propiedad privada y arrasa con el sistema capitalista. Ligan estas reflexiones, don Carlos, con la impactante noticia de que España no ha solicitado ayudas a la Unión Europea para un sector que se desangra, que es el turismo. Un interrogante final. ¿Dónde está hoy España? ¿En la Unión Europea, lindando con la República Bolivariana de Venezuela o inspirándose en la República Popular Democrática de Corea, que es Corea del Norte, que no la del Sur? ¿Acaso ese sea, de no remediarse, nuestro futuro, don Carlos?
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ya están aquí los amigos de Fluchos.
Sí, porque hay quien se compra unos zapatos Fluchos para probar y nunca más cambia de marca, ¿eh? Porque son unos zapatos de moda que además son absolutamente cómodos. No nos olvidemos de la calidad, la belleza, el diseño y que te permiten sentirte bien y ser tú mismo, hagas lo que hagas, vayas donde vayas. La nueva temporada, la noticia, Fluchos vuelve y vuelve con nuevos modelos para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Con la once en Adams, buenos días.
Buenos días, hoy me disfrazo del profesor para decir grande, grande.
Hombre, grande, grande, enorme.
Así, así se puede perder un partido, como lo perdió ayer el Sevilla. Jugando con un equipo muy superior, porque el Bayern Múnich es una auténtica locomotora jugando al fútbol, pues tuvo que perder en la prórroga y estuvo a punto de ganar. Si no llega a fallar en City y no está Neuer, que es un porterazo, pues probablemente la Supercopa se lo hubiera llevado al Sevilla injustamente, eso sí, porque el Bayern fue superior, pero oye, que aquello era las murallas de Ávila, allí no había manera de pasar, ¿eh? con sí, Diego Carlos y Koundé, magnífico, sí. Y con Navas, que parece que no cumple años, me encantó el partido. La verdad, no sé si lo viste, Carlos, pero...
No lo pude ver.
Carlos madruga Lo verá ahora
porque se lo ha grabado.
Sí. Él estaba viendo el del Granada, que ganó 2-0 también ante el Lokomotiv de Tiflis. La verdad es que el Lokomotiv de Tiflis, verá, que es de Georgia. el equipo no es muy conocido. Tampoco no, vamos a andar con todo. No,
pero es una locomotora.
Pero mira, ahí está, la locomotora de Tiflis, que le llaman.
Pero ahí está el Granada ya con toda la disposición en la Euroleague.
No, le queda todavía una eliminatoria ante el Malmö sueco, que es el más conocidillo, y después ya podrá jugar, eso sí, la fase de grupos de la Europa League. Y mañana vuelve la Liga con, mira, un Betis-Real Madrid, ese lo vas a ver.
Mañana sí, porque mañana ya, sí. Claro, sí, más o menos.
Y el domingo ya vuelven todo, el Atlético Madrid-Granada, el Sevilla juega con el Cádiz en Cádiz, en el estadio que no tiene nombre, y porque aquí mi primo le quiere quitar Estadio Carranza, y la gente que dice, pues entonces le vamos a poner Franco, lo habéis leído, ¿no? Carranza dice, pues le vamos a poner Franco. Es que es muy grande.
El más votado.
La leyenda del estadio sin nombre. Esto
sin
es maravilloso.
Nombre. Sí, señor.
Empieza la liga, pues, ¿no?
Mira, lo mejor que le puede pasar a Cádiz es que este cuentista se ha ido de permiso paterno, de esta cosa de paternidad. Por lo tanto, va a estar 6 meses metido en su casa. Y eso yo creo que
es un respirito.
Sí, bueno, vámonos, que son y 49. Hay noticias ahora a las 8.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Bien! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.